Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción, un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, un programa semanal en el que tratamos siempre de traer a personajes de interés y de actualidad en el emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Mariano de Diego, que es CEO de Vertiport Networks. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y primero preguntarte qué es esto de Vertiport Networks. Aviso a nuestros oyentes hoy que vamos a hablar como de un futuro que en algunas ocasiones hemos visto en películas, ¿no? Pero nos lo va a acercar Mariano y seguro que nos va a convencer de todo ello.
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Nada, muchas gracias. Sí, bueno, Vertiport Networks somos una startup al uso, desarrollando una tecnología que lo que permite es aceptar o permitir operaciones de taxi aéreo en el interior de las ciudades.
Taxi aéreo, imaginamos que estamos hablando de los famosos drones.
Sí, son aeronaves que son, se llaman eVTOLs.
eVTOLs, que son algo más grandes que las...
Sí. Viene del inglés Electrical Vertical Takeoff and Landing Aircraft, que es aeronaves de aterrizaje y despegue vertical eléctricas.
Como un helicóptero.
Como un helicóptero. Lo que pasa es que sí es cierto que son un poco... Hay de todas las configuraciones. Las hay desde pequeñas para dos pasajeros hasta proyectos más grandes, ¿no? De 15 o 20 pasajeros. Y lo interesante es que son muy ágiles, se pueden meter, digamos, en entornos que hasta ahora, pues la infraestructura, que es lo que nosotros hacemos, era bastante costosa o complicada de instalar, como por ejemplo el interior de las ciudades.
Lo que entiendo entonces es que estos serían como taxis o como Ubers. Sí, en grandes ciudades, pero volando.
La idea efectivamente es ser un servicio similar a Uber, pero volando, eso es.
¿Y cómo te imaginas tú que en la Castellana te iban a dar permisos de navegación para poder hacerlo?
Y efectivamente, eso es un poco la, por eso nosotros entramos o nos decidimos a montar la empresa, porque todo esto está cambiando, existen ya normativas europeas para que el tráfico aéreo en las ciudades se empiece a regular y se permitan este tipo de operaciones de una manera más regular.
Mariano, tú eres ingeniero.
Yo soy ingeniero industrial.
¿Estudiaste en Madrid?
En Madrid, en la Politécnica.
¿Y cuánto tiempo llevas desarrollando este proyecto o cuánto tiempo lleváis los cuatro originarios de esta empresa?
Pues fue un proyecto mío lateral. Metido en un atasco en la A6 a las 9 de la mañana, un martes, haciendo pues eso, 20 metros cada 15 minutos y desesperado.
Y empezaste a decir, oye, ¿por qué si fuera volando no tendría que esperar tanto?
Exacto. Entonces empecé con la complejidad. Yo me especialicé en inteligencia artificial hace pues más de 11 años casi.
Cuando nadie hablaba de inteligencia artificial.
2014, sí, cuando esto no era moda. Y entonces, metido en ese atasco, empecé a pensar que efectivamente este tipo de movilidad tenía sentido y que iba a haber un problema de complejidad. Es decir, si se iba a abrir el espacio aéreo, ¿cómo se iban a gestionar estas operaciones para que se pudieran hacer?
O sea, tú lo que estás estudiando, lo que estás trabajando es ver cómo solventar las complejidades que puedan suceder el día que eso se autorice.
Eso es una parte núcleo de nuestra empresa. Y luego, por otro lado, ¿cómo introducimos esa movilidad en el interior de las ciudades? Porque las ciudades...
¿Y dónde aparco?
Exacto, ¿dónde aparco? ¿Dónde Uber no siempre pone? Pues nosotros construimos esas carreteras, ¿dónde aparcamos? ¿Dónde llevamos las aeronaves? Entonces, eso fue 2021. En 2022...
Pues ya llevas...
Lateralmente, sí, esto era fines de semana...
Tú te dedicabas a trabajar en estabas trabajando...
Eso es.
Y colateralmente los fines de semana te ibas a la locura esta.
Exacto.
Es que esto es... la primera vez que me lo contaste, cuando hablamos por teléfono, uno se imagina Blade Runner...
Sí, tal cual. Es un ejemplo que nosotros siempre ponemos porque en un momento determinado, cuando terminé la primera versión del software, me puse a buscar arquitectos, ¿no? Busqué estudios de arquitectura para solucionar el problema de meternos en la ciudad. Y entonces entrevisté a varios. Y cuando hablaba con ellos no les costaba, ¿no? Cuando hablabas de taxi aéreo, les costaba entenderlo. En un momento determinado dije, mira, ya está, Blade Runner. Y se lo decía tal cual. Dice, ¿os acordáis de Blade Runner? Pues queremos hacer esto. Y gracias a eso conocí a mis socios, que son ahora socios. Empezamos a trabajar justo cuando salió el primer borrador de diseño de vertipuerto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Es decir, la Agencia de Seguridad Aérea ya empezó a especificar cómo se tenía que diseñar en 2022, que entonces fue cuando empezamos a trabajar. Diseñamos un vertipuerto modular que se puede instalar en cualquier espacio urbano disponible. Nos estamos centrando en las cubiertas y los tejados.
¿Cuántos metros necesita para montar un vertipuerto de estos?
Los más pequeños, con pasajeros, acceso vertical y despegue y aterrizaje, en torno a los 400 metros cuadrados.
400 metros cuadrados, o sea que eso en una terraza normal no lo vas a poder poner.
No, estamos yendo a edificios concretos, específicos. También sabemos que no va a haber cientos de vertipuertos en una ciudad. Se está esperando que se instalen alrededor de uno por cada 100.000 habitantes, más o menos.
O sea que en una ciudad como Madrid tendría que haber...
pues en torno a unos 15 o 20 vertipuertos.
¿Y en una ciudad como Valencia?
Quizá un poquito menos, a lo mejor 7, 8, algo así.
¿Cuáles son las dificultades con las que te estás enfrentando? Me imagino que desde el punto de vista legal muchísimas.
Sí.
Y las dificultades operativas que tú verías, porque uno se imagina, ¿habrá semáforos en el cómo
sí,
tendrás que ceder el paso o no tendrás que ceder el paso?
Esa es la parte de la complejidad que hacemos nosotros. Y efectivamente, hay dos partes importantes aquí. Hay como dos verticales, una que tiene que ver con toda la normativa de navegación aérea. Eso se está regulando ya, ha salido justo ahora un real decreto que amplía la ley que había para definir justamente quién se va a encargar del dato en esa complejidad, que va a ser en aire, como entidad centralizada.
O sea, no va a ser el ayuntamiento.
No. A nivel de navegación aérea siempre está en aire y la Agencia de Seguridad Aérea, en el caso de España. ¿Vale? Eso es un lado. Luego,
¿pero ha salido esa ley ya?
Se ha aprobado esta semana el Real Decreto, o ayer creo que incluso que fue, y eso va a seguir evolucionando.
¿Y esa es una directiva europea?
Que sí, que copia o traduce la normativa europea de el espacio aéreo nuevo, de este nuevo tipo de movilidad, que no solo son drones, sino también movilidad aérea urbana, movilidad aérea avanzada. Entonces, en esa línea nosotros seremos lo que se llama un proveedor de servicios UU Space, que lo que haremos es sincronizarnos con Enaire para decirle, mire, nosotros estamos trabajando en esta zona, esta es nuestra red de operación y esta es la información que tenemos que intercambiar de nuestras operaciones, ¿vale? Es esa complejidad que te comentaba antes, cómo gestionarla. Y luego, por otro lado, como bien comentabas, es toda la parte urbanística. Es decir, cómo un ayuntamiento se va a enfrentar a implementar una normativa para incluir este tipo de operaciones, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico. Desde instalar un helipuerto, digamos que eso ya se está hablando en Madrid, de recuperar los helipuertos que están instalados, recuperarlos para que den operación o que permitan tener operaciones. Y luego, por otro lado, pues estos vertipuertos, ¿no? Este nuevo tipo de movilidad que es distinto porque tiene otros requisitos, que es lo que nosotros hacemos, la parte de, pues desde carga de baterías, gestión de los espacios, o sea, hay una serie de normativas, como las aeronaves son eléctricas, hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir distintos a las aeronaves tradicionales.
Lo que pasa es que esto lo veo lejano, ¿no, Mariano?
Bueno, lejano o no, en algunas áreas, a nivel global, hay países que ya están operando.
¿Qué países?
China. China certificó la primera empresa certificó su primera aeronave en diciembre.
O sea, allí ya existen los eVTOLs.
Sí, sí. En el mundo hay como casi 200 empresas que llevan 15 años desarrollando aeronaves. Las más avanzadas se están empezando a certificar.
Vale, una cosa es el desarrollo de la aeronave, que entiendo que eso lo hayan trabajado, pero tú estás hablando de algo más allá, que es los vertipuertos.
Claro.
Entonces, ¿en qué países hay ya vertipuertos?
Pues en China, porque están operando ya. En Estados Unidos hay alguno ya que se ha certificado para pruebas.
Pero todavía no existe una legislación ad hoc para navegar con los eVTOLs.
En los distintos países hay, incluso en Europa tenemos un borrador, hay borradores y se está empezando a implementar, claro.
Sí, ¿en Europa hay algún país que haya empezado?
En pruebas, vuelos de prueba, se han hecho vuelos en España. Yo la semana pasada estuve hablando aquí con un proveedor, con un constructor de aeronaves, pero también se han hecho vuelos en, bueno, en Reino Unido, que ya no están dentro de la Unión Europea, pero también en Milán, en París.
¿Hay constructores de este tipo de aeronaves en España?
Sí, al menos que conozcamos y que salgan así, que tengan cierto renombre, sí. Está Crisalion, que son conocidos, y seguro que, o sea, de aeronaves de transporte similares hay alguno más, pero de pasajeros en concreto, Crisalion, pues son de los que más están saliendo ahora.
¿Habéis decidido montar un clúster de este sector? Porque sí, me imagino que aunque ahora estemos dando los primeros pasos, pues va a ser necesario que determinado tipo de empresas que sean colateralmente cercanas a esto, que estén unidas, ¿no?
Sí, se están uniendo. Sabemos que hay empresas en la competencia y constructores, el Crisalion en este caso, que han montado un pequeño clúster. Nosotros estamos hablando con ellos y viendo un poco cómo podemos participar, pero nosotros somos muy pequeñitos todavía.
Mariano, ¿cuántas veces te han dicho que estás loco?
unas cuantas.
Sí.
Al final, bueno, nosotros tenemos una visión, yo siempre se lo he dicho a mis socios y en eso estoy siempre muy contento porque estamos muy alineados. Nosotros lo que queremos es Blade Runner, ¿no? Lo que queremos es que haya aeronaves volando y que den un servicio a los ciudadanos como tal. Y bueno, pues estamos en esa línea, no sabemos lo que nos costará, pero estamos en
esto. O sea, que empezaste de esto de manera colateral porque ibas por la A6 en Madrid, decidiste meterte en esto en cuerpo y alma. Has abandonado el resto de tus proyectos, el resto de tu trabajo, te has metido en esto, os habéis presentado a Lanzadera.
Sí.
Y estos cuatro madrileños han venido a Valencia a vivir intensamente lo que es Lanzadera. Cuéntame un poco cómo, porque Madrid se supone que es la ciudad en donde más emprendimiento hay de toda España. Me gustaría saber tu opinión al respecto, tanto la que has vivido en Madrid como la que estás viviendo aquí.
A ver, nosotros Lanzadera lo conocíamos porque no es la primera, yo en mi caso no es la primera vez que emprendo y luego a mi mundo, ¿no?, a mi vida profesional vengo de ese sector. En mi anterior etapa estaba también en una startup, entonces Lanzadera para nosotros era una referencia. Todo surge porque nos nominan un premio el año pasado.
¿Sí?
De la nada.
Con el Vertiport Network.
Sí, con Vertiport Network nos nominan a un premio. Pues esto, un proyecto lateral, que teníamos una página web y dos reseñas en LinkedIn, no era nada, y una revista norteamericana nos nomina Startup del Año 2023.
Coño, perdón.
Sí, sí, de la nada, completamente, sí, pues como dicen los ingleses, out of the blue, ¿sabes?, sin ningún tipo de referencia. Entonces eso nos anima, coincide que abren Batch Lanzadera, yo Lanzadera lo conocía, entonces nos dio pie a montar, digamos, toda la estructura de negocio, montar todo el plan de negocio, toda la estructura de empresa. Y yo a mis socios siempre se lo dije, porque claro, cuando nos nominaron fue como el primer pico, ¿no?, de emprendimiento, de mira qué ilusión. Y eso dije, Lanzadera es muy complejo.
Os van a hacer trabajar muchísimo.
Van a hacer trabajar muchísimo y es muy probable que no entremos. O sea, es muy probable que en el proceso que tengamos que hacer reuniones de estas semanas de junio, es muy probable que no entremos. Pero entramos. Y entonces eso fue lo que nos dio pie a yo cerrar todo lo que estaba haciendo. Yo dejé mi empresa en la que estaba trabajando como director tecnológico. Dejé de cobrar un sueldo, metí todos mis ahorros aquí y me vine para Valencia.
¿Y tus compañeros también?
Mis compañeros no están full time. Ellos me soportan, han venido varias veces. Uh-huh. Pero ellos tienen su estudio de arquitectura y su trabajo. Entonces ellos, bueno, es nuestro pacto de socios, lo tenemos hecho de esta manera. Entonces, como también la empresa, la mayoría es mía. Yo soy el que estoy, digamos, 100% ahora mismo.
Y entonces tú estás aquí incorporado en Lanzadera, te has venido, sí, a vivir a Valencia y estás viviendo intensamente el qué. ¿Cómo ves tú el funcionamiento de...?
Bueno, pues a mí Lanzadera, digamos que habiendo participado de otras aceleradoras, estuve en 2015, estuve en Madrid, por ejemplo, en otro emprendimiento, en otra aceleradora, y esta realmente a mí me ha cambiado radicalmente la visión. Primero, esta visión presencial que hacen, yo ya tengo una experiencia, yo ya tengo una edad, entonces en un principio llama mucho la atención.
¿Tu edad es?
Cumplió 40 este año.
Entonces, ya no eres un jovencito startupero.
Sigo siendo startupero, pero no jovencito, exacto. La presencialidad, que parece como muy al principio choca, eso genera muchas sinergias y genera un sentimiento de pertenencia muy fuerte, que ayuda mucho a la dedicación en la startup. Y luego, todas las formaciones, el modelo de calidad total de Mercadona y cómo transmiten esa gestión, ese modelo de gestión a cada una de las empresas, yo no lo había visto en otro sitio, ¿vale? Entonces, no es que tenga mucha experiencia, pero sí pasa por alguna otra aceleradora y esto no lo había vivido en otro lado.
Y sobre todo me imagino que al estar con 20 personas que están en la misma circunstancia que tú, lo que me cuentan la mayoría de ellos es que no quieren marcharse de aquí porque precisamente aprenden casi tanto con sus compañeros como lo que les enseñan, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, nosotros ahora la intención es quedarnos como residentes aquí en Lanzadera, también por expandir, porque nosotros entendemos que nuestra empresa tiene un punto distribuido en el que vamos a tener muchas localizaciones y a mí Valencia es una ciudad que me interesa. Pero efectivamente hay una de las cosas, yo siempre en mis anteriores emprendimientos he tenido problemas de socios, que es lo normal, pero cuando tienes tu primer problema de socios, para ti se te acaba el mundo, ¿no? Es un sufrimiento muy grande, y cuando entras aquí en Lanzadera y ves que es el día a día, que le pasa a todo el mundo, no ese, sino otros problemas, pues como te arropas, ¿no? Y eso creo que yo no lo había vivido en otros sitios.
¿Cuándo os habéis incorporado a Lanzadera? Hace poco, ¿no?
En septiembre del año pasado.
Septiembre del año pasado, o sea que ya llevas un curso, más o menos.
Sí, un curso justo.
¿Has avanzado en tu proyecto? ¿Te has dado cuenta si el estar aquí te ha servido para avanzar en este proyecto? Porque yo entiendo que este es un proyecto de largo recorrido, ¿no?
Sí, a ver, aunque nosotros vemos que llevamos una proyección a medio y largo plazo, sí es cierto que el estar aquí muy focalizados y todo lo que nos ha ayudado, digamos, el poder dedicar, la dedicación del equipo de Lanzadera con nosotros, nos ha ayudado mucho a avanzar. Yo siempre miro cada 6 meses, no miro para atrás, y vemos un poco qué hemos hecho. Hemos avanzado muchísimo. Te podría decir cosas como desde certificarnos como startup, que es un trámite pero que hay que hacerlo y que lleva un trabajo, hasta tenemos ya palabrado un aeropuerto en España para instalar nuestra primera instalación, y fue a través de una coincidencia en un evento en EDEM que estaba, o sea, ha habido muchas sinergias que podrían haber surgido o que digamos se han favorecido estando aquí.
En vuestro sector, como sabes, en la Comunidad Valenciana, en el sector aeroespacial, hay gente de Elche que está con temas de... Después hay otra gente que está trabajando con un motor en Castellón. O sea, que sí que se ha desarrollado bastante, curiosamente, este sector aeroespacial, que no es exactamente el tuyo, pero que me imagino que coinciden algunas cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la gente de... también estamos empezando a conocer el ecosistema. Y ya tenemos ciertas relaciones con algunos de los elementos o de algunas de las startups que están metidas en el sector, sí. Siempre buscando opciones, ¿no? Sinergias, al final.
¿Cómo planteas el futuro? ¿Cómo ves tú tu futuro en los próximos 2-3 años? ¿Hacia dónde caminas? Me dices que cada X tiempo miras los últimos 6 meses de qué es lo que has avanzado, ¿no? Me imagino que en algunas ocasiones pensarás que es mucho lo que has avanzado, pero que te queda muchísimo más por recorrer, ¿no?
Bueno, como startup siempre tenemos un mundo por delante, ¿no? Es decir, siempre tenemos un montón de cosas que hacer. En los próximos, nosotros ahora mismo estamos cerrando ya las primeras localizaciones, que están ya firmadas en el sentido en el que se van a hacer los primeros análisis para instalarnos.
Para instalar vertipuertos.
Sí.
¿Van a ser en Valencia, van a ser en Madrid?
La primera que hemos firmado ha sido en Madrid.
En Madrid.
Que todavía no lo hemos hecho público, pero lo haremos público en unas semanas probablemente. Vale. Y en un aeropuerto en España también.
Y en un aeropuerto en
España. Sí. Vale. Digamos que estamos buscando, y ese es nuestro siguiente hito importante. Estos últimos 6 meses hemos trabajado para encontrar una localización en un entorno aeroportuario propiamente dicho, que ya nos lo han aceptado en un aeropuerto nacional. Todavía no lo hemos hecho público, pero lo haremos en unas semanas, para construir un centro nuestro que nos permita
trabajar allí,
construir un vertipuerto que podamos certificar contra la Agencia de Seguridad Aérea y cumplir con toda la normativa, y traernos a los constructores de aeronaves para que vuelen con nosotros y nos integremos a nivel tecnológico.
Porque construir un vertipuerto, me has dicho que son 400 metros cuadrados, me imagino que será pues una plataforma que se pueda ubicar en determinados sitios en donde haya acceso a red eléctrica para poder cargar las baterías de las aeronaves y poco más.
Sí, depende un poco de la ubicación y depende un poco de la operación que se vaya a realizar. Puede que solo sea gestión de pasajeros y aterrizaje.
Con lo cual es la más sencilla.
Otra que tenga mantenimiento y almacenamiento de aeronaves, que serán más complejas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, que es un concepto que nos gusta, que es distribuir las operaciones de un aeropuerto. Entonces, distribuirlas a lo largo de una ciudad. Habrá ubicaciones que estén en la periferia, ubicaciones que estén en el interior y seguirán repartiendo.
Porque sí que veo, lo veo con mucha más claridad que en la parte de la ciudad, que me cuesta más trabajo, me imagino que a todo el mundo, que sí que cuando tú llegas a un aeropuerto, que normalmente las grandes ciudades están lejísimos del centro de la ciudad, pues se instalen en ese mismo aeropuerto una especie de vertipuerto de estas características en donde puedas coger una aeronave para llegar al centro, que eso ya existía, los helipuertos y este tipo de cuestiones. Sí. En donde te plantees, pues yo qué sé, imagínate que llegas al JFK en Nueva York y después quieres llegar a la Quinta Avenida. Bueno, pues me imagino que alguno de los hoteles que estén en la Quinta Avenida tendrán algo parecido a esto, ¿no? Esto es un poco eso, ¿no?
Sí, es tal cual. Nosotros contemplamos, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo, tres casos de uso, en, digamos, que es en donde nos estamos centrando. El más sencillo de todos, que parece que no, pero hay cierto interés, que sería una sola localización y hacer como visitas, ¿no? Sightseeing, ¿no? Ver un, sales de un sitio, ves la ciudad y vuelves, por ejemplo. Eso sería como lo más sencillo, pero son
necesitas. Claro, eso sí, sí, pues está bien. Para, es una manera. Sí, porque se hace en helicóptero en Nueva York
en
Las Vegas y en muchísimos sitios.
Luego, la siguiente que sería el shuttle, es lo que acabas de mencionar, de ir desde el aeropuerto al centro de la ciudad.
O sea, son las tres vías de negocio que habéis visto.
Y luego una tercera que ya sería, digamos, más parecido al servicio de Uber, que sería como una red, cuando nosotros ya tengamos una red distribuida por las ciudades, ¿no?
O sea, entiendo que esos son los tres pasos que vosotros queréis seguir. Sí. Desde el punto de vista de comercialización y por capitalizar también la empresa, claro.
Claro, nosotros ahora mismo estamos buscando inversión por dos razones. Una, para poder construir el primero y poderlo certificar e integrarnos con las aeronaves. Y dos, para empezar a construir las primeras rutas. Sabemos que muy probablemente las primeras rutas serán de shuttle. Serán las más, desde comentábamos.
¿No serán antes los sightseeing de las ciudades?
Pues aunque tenemos ahí cierta duda y estamos explorando el cliente. Estamos preguntándole a la gente en qué, digamos, qué es lo que estaría interesado. Pero vemos mucho interés en el shuttle. Principalmente, que es otra de las cosas. Nosotros pensábamos que íbamos a empezar en la periferia, Levante, el sur de España, y sin embargo, donde nos está surgiendo mucho interés es en Madrid. En zonas de la periferia, como comentábamos, yo soy, ahora vivo en Boadilla, pero he vivido todavía en Pozuelo, y es una ruta que es muy compleja al final. O sea, es ahora y el otro día cogí un taxi en Boadilla a las 7:30 de la mañana y llegué a las 9 a Atocha. Entonces, esa ruta...
¿Perdiste el tren?
No, porque soy muy previsor y conozco Madrid, pero si no lo hubiera conocido, hubiera perdido el tren.
Pues muchas gracias a Mariano de Diego por haber estado con nosotros en Aquí se Emprende, por habernos dado esa visión futurista que nos daba Blade Runner y que nos daba Harrison Ford en esa famosa frase de que veréis...
cosas que nunca... ¿no?
He visto cosas que nunca habríais sospechado. Bueno, pues más o menos Mariano nos ha hecho aquí de Harrison Ford. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en Aquí se Emprende, en Capital Radio. Hasta pronto. Gracias.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. la genuina radio económica.